La Corte va a debatir en audiencia pública el cultivo de cannabis y la verdad que uno espera con muchas ansias ese debate, es poner blanco sobre negro, sobre las propiedades medicinales. A esta altura del partido, la verdad, daría la sensación que ya no hay nada más para discutir. Pero bueno, si alguien quiere seguir discutiendo, se seguirá discutiendo. Valeria Saleh es presidenta de Mamá Cultiva. Valeria, muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
No, por favor, buenos días. Encantada.
¿Qué pasos hemos dado en los últimos tiempos que han sido enormes, no los suficientes, no los necesarios, pero enormes con relación a lo que seguramente esta sociedad hace 15 o 20 años hubiese admitido? Por ahí no por pensamiento propio, sino por a dónde te empujan algunos medios de comunicación, a dónde te llevan algunas voces. Pero bueno, se viene el debate que propone la Corte, ¿y qué expectativa tenés?
La verdad que me asombra porque me parece ya una noticia vieja.
Muy bien, muy bien.
La realidad es que el autocultivo está permitido a través del Reprocan. Voy a hacer como un raconto de lo sucedido del 2016 hasta acá. Mamá Cultiva Argentina se forma con el objetivo de darle un marco legal a una actividad que nosotras ya estábamos haciendo, que era cultivar marihuana con fines terapéuticos. Fuimos con ese reclamo al Congreso junto con otras organizaciones y logramos muy poquito, porque no logramos la regulación, pero logramos la ley 27.350, que es una ley de investigación de cannabis, investigación médico y científica. Con eso solo el Estado pasa a reconocer que la planta tiene propiedades terapéuticas y que hay gente que la usa. Eso ya es un montón. Pero en el debate, que fue largo, fueron varias horas cuando se trató en la Cámara, nosotras impusimos un artículo que generaba un registro de gente que cultiva. Ese artículo, que es el artículo 8, no se reglamentó. De hecho, no se reglamentaron casi ningún artículo y la autoridad de aplicación, una vez aprobada la ley, la autoridad de aplicación, que era la Secretaría de Salud, porque no había ministerio en ese momento, no reglamentó la ley y mucho menos ese artículo, porque no crearon un registro de gente que cultiva. Con lo cual, seguimos en la clandestinidad durante todos los años macristas hasta que hubo un cambio de gobierno. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud, ahora sí, con el ministro Ginés. Él estaba totalmente informado sobre la situación y dijo, sí, hay que hacer una reglamentación nueva, ya que la anterior. Lo hicieron en medio de la pandemia. Carla Bisotti, en noviembre de 2020, hizo una nueva reglamentación que incluía un registro no solamente para usuarios de cannabis, sino para familiares o cultivadores solidarios e incluso para ONGs, o sea, las ONGs se pueden registrar y registrar sus cultivos y decir para qué pacientes cultivan. Sí. O sea, lo amplió, Carla Bisotti lo amplió, lo mejoró y estiró la ley lo más que pudo para que entráramos todos los que estamos en esto, ¿no? Ella entendió que había un problema ahí, que hay mucha gente cultivando en la clandestinidad y que lo hacen por derecho a la salud y bueno, nos otorgó ese derecho. A partir de ahí cambió todo, porque esto que va a tratar la Corte a mí me sorprende, porque la realidad es que la gente se está anotando en ese registro. Creo que llegamos a 40.000 inscriptos e inscriptas. Ahora el sistema está un poco saturado, así que lo están mejorando para porque está en un servidor chico y lo van a poner en otro más grande. Bueno, no sé, cosas técnicas que sí, no me sé, sí. Pero la realidad es que lo están mejorando todo el tiempo. Y está naturalizado incluso. Yo siento que cada vez más, yo digo, cultivo cannabis y nadie se horroriza, al contrario. Ay, no me digas, me podés ayudar. La reacción es distinta, me parece que hay un paradigma que está cambiando y que la discusión quedó vieja. En todo caso, habrá que discutir si, bueno, va a seguir siendo necesario siempre anotarse en un registro, porque en un momento va a explotar ese registro, o si, bueno, podemos tener una regulación total sin tener que estar justificándonos con una patología, ¿no?
Como en muchos otros aspectos de la vida, hay palabras que hay que utilizar, aunque suenen políticamente incorrectas. Ni te digo lo que implica decir enemigo en un medio de comunicación. Casi que tenés que presentar 700.000 documentos para verificar que lo que estás diciendo es así. Sin embargo, a esta altura del partido, uno no puede caer en el infantilismo de creer que infinidad de cosas que nos rodean, desde los derechos laborales hasta la soberanía, pasando por el aceite de cannabis, tienen enemigos. En este caso, ¿quiénes son?
Hay la fantasía de que... no es una fantasía, ¿no? Pero bueno, también, eligiendo quirúrgicamente las palabras, hay intereses que se contraponen con el autocultivo, que es el interés de los laboratorios, claro, y de los farmacéuticos, uh-huh, ¿no? Es como el... que también es un poco de prejuicio y miedo y falta de información, entiendo yo, porque... Sí. E incluso de la corporación médica, ¿no? Uh-huh. Y estoy eligiendo la palabra corporación, porque hay una cosa, hay matrimonio ahí entre la farmacia y el médico que necesitan encuadrar, y yo lo entiendo y en algún punto lo comparto, la sustancia que consume el paciente. Entonces sí, ellos dicen, bueno, si vos lo cultivas en tu casa, ¿yo qué sé qué estás haciendo y si lo haces bien y cómo te estás dosificando y uh-huh, cómo, ¿no? Y hay entonces muchísima resistencia en ese núcleo duro que pretende sostener esa responder a esa demanda con productos estandarizados y farmacológicos.
Muy bien.
Y el cannabis es medio que es una planta que se sale de esa estandarización, claro, que no entra en esa lógica, porque es una planta rara, digamos, es una planta, no sé, la buscapina, por ejemplo, es un derivado, es un medicamento que se produce con un principio activo de una planta, uh-huh, un principio activo de una planta.
Sí.
Bueno, en el caso de cannabis, tiene más de 100 principios activos. Entonces, cada vez que aíslan uno, por ejemplo, el CBD, y hacen un medicamento a base de CBD aislado, nunca tiene la misma respuesta que cuando la gente consume todos los principios activos juntos, que es un extracto natural de la planta. Uh-huh. Entonces, termina siendo siempre mucho más eficiente el extracto natural que lo que se produce en farmacia. Y ahí yo creo que hay un problema, un quiebre entre lo que puede proponer el mercado y lo que necesita la gente. Uh-huh. Entonces, creo que el enemigo no existe, digamos. La planta tiene esas características, es difícil de estandarizar y de llevar a la lógica del mercado farmacéutico, y eso genera estas rispideces y estas resistencias que son muy, muy fuertes, porque
sí, claro,
terminamos con gente expulsada de los consultorios, uh-huh, o bueno, si vas a usar cannabis yo no te atiendo más, o farmacéuticos que se niegan a tener productos o volver a la receta magistral, porque tranquilamente se podría solucionar volviendo a lo que ustedes deberán recordar, porque por ahí las nuevas generaciones no, pero claro, uno antes iba a la farmacia con una receta magistral que, exacto, decía tanto por ciento de esto, tanto por ciento de aquello, y la farmacia lo preparaba y te lo daba. Bueno, eso no ocurre más. Uh-huh. Pero si hubiera la posibilidad de generar recetas magistrales, resolveríamos el tema, pero no, porque el laboratorio quiere quedarse con ese principio activo, y bueno, es toda una discusión que nos tenemos que dar también como sociedad, de si estamos preparados para hacer para gestionar nuestra salud o no, y para ser responsables en los consumos, que bueno, se empata un poco con lo que pasó esta semana, de bueno, o culpamos, estigmatizamos a quien usa determinadas sustancias, o tratamos de entender qué es lo que lleva hasta ahí y cómo, si puede existir algún uso responsable, o siempre lo vamos a pensar como problemático y estigmatizante y patologizante, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, esperamos el debate, que llega tarde, coincido muchísimo con vos, pero bueno, bienvenido sea, se podrán escuchar las posturas a esta altura bastante maduras, pero vos sabés que uno a través de encontrar síntesis en algunos que leemos, otros que escuchamos, recomendamos, mira, por ahí no me entendés a mí lo que te quiero decir, y yo recomiendo que vayas a ese punto, a ese lugar, porque ese lugar me da una mano, va a decir un montón de cosas que yo quiero decir, lo dice mejor y lo sintetiza. Corregime si yo estoy equivocado, porque lo hago siempre, si vos me decís, mira, no es lo mismo, no sirve, lo corregimos. Pero cada vez que yo enfrento este tema y hay una persona que está dura con relación a entrarle a esta cuestión, le recomiendo que invierta una hora y moneda de su vida y mire un milagro para Lorenzo.
Totalmente, sí. Y ahí lo termina de entender.
De entender, ¿no?
Sí, es tal cual. Trata.
Entre el amor y también el poder curativo de un montón de sustancias que nos parecen que obviamente no forman parte de ese mundo, ahí uno encuentra todo. En esa película, Un milagro para Lorenzo, aquel que no la vio y está medio como dándole la espalda a este tema, invertir una hora y monedas y seguramente va a terminar de entenderlo, ¿no, Valeria?
Así es, sí. Bueno. Igual es cierto que estamos llegando tarde, pero cuanto más tarde llegamos, más maduros y maduras estamos. Así bienvenido sea.
Es cierto. Valeria, gracias por la charla.
No, por favor.
Nos dejó muchísimo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Valeria Saleh, presidenta de Mamá Cultiva.